Blog Talk Radio.
Yes, I.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mi rincón, desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, en cadena con ese excelente sistema de radio digital de Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, y en una producción general y dirección de ese excelente director y productor, don Willy Torres, el experimentado, pero que calladito se lo queda, para que sufran las arpías. Y estoy aquí, como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar, quiénes son los actores, quiénes la publican, que eso es inconsecuente, eso lo echamos a un lado. Lo importante es el contenido de esa noticia y cómo afecta nuestra calidad de pueblo como nación. Por lo que estamos constantemente, 24/7 y 52, en la búsqueda de la verdad, que otros que ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Y con mi comentario de siempre, de todos los lunes y de todos los días, y cada vez que puedo decirlo, en Puerto Rico, la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y hablando de mediocridad, no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes unos segunditos. Lo mediocre que demostró ser la administración del Canal 2 de Televisión en torno a la porquería de show, porque aquello no fue otra cosa que un show de poca monta, de una producción barata, de un productor sin experiencia, en un alegado debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. A mí me parece que el señor director de noticias de esa empresa debe de retirarse con dignidad. Porque a mí me parece que el ridículo que hicieron desde el punto de vista periodístico, incluso de show business, fue, como show business, fue una soberbia porquería, y como periodismo, una ofensa a todos los periodistas serios que ha tenido este país por largos años. No podemos decir mucho de los que están saliendo ahora a la palestra, a la luz pública, que yo espero que en 100 años aprendan, pero con lo que están haciendo ahora, periodismo en Puerto Rico está empezando a encaminarse por la misma senda por donde se van las vaquitas y las penas del jíbaro campesino. ¿Por qué? Porque las vaquitas, como ustedes saben, son ajenas y las penas son las del pueblo. Sencillamente, si ellos hicieron un servicio flaco, peor fue el papel que hizo el que movió el análisis posterior con tres, sin de ninguna otra manera, a estos doctores y abogados y licenciados en derecho, neoliberales en su totalidad, que el único que estaba bien, el único que estaba adecuadamente, según todos estos pelafustanes, analistas y el director de ese análisis posterior, pues era el peor de todos, pero era el ultraderechista, el neoliberal, el responsable de la ley 7, despedir más de 30.000 empleados, y aquí estos bandoleros los estaban aplaudiendo. ¿Por qué? Porque obviamente las cajitas de zapatos siguen fluyendo por algún lado que nosotros conocemos ¿En dónde? No he mencionado nombre. No he mencionado nombre. Pero bueno, hoy es lunes 26 de octubre. Me descargué. Hoy es lunes 26 de octubre, o lo que es el 8 del mes de Keshvan del año 5781. Ya les evidencié que la mediocridad es altamente recompensada en este país. Los buenos, es Cayo Enrique. Bueno, señores, como les dije, hoy es lunes, hoy es el día del arrepentimiento total, en especial para todos los que anoche, incluyendo mi director y productor, saltaron, brincaron y se asustaron con el movimiento telúrico de anoche, que solo fue de 3.5. Lo que pasa es que los idiotas de Alaska reportan lo primero que les marca el marcador que ellos tienen allá, el sismógrafo, se mandan y tiran un aviso por una cantidad que no es, y ustedes reciben esos informes. Pero realmente tienen que suscribirse, y yo los invito que se suscriban a la Red Sísmica de Puerto Rico. Y les digo por qué. Porque todas estas organizaciones que dan la información de los movimientos telúricos son gente que se nutre de la información que da el Centro Sísmico de Alaska, que manda esa información preliminar a todas las redes sociales, a todas las redes sísmicas de interés a cada uno de las regiones. Y en el caso de Puerto Rico, ese primer informe baja a la Red Sísmica, está en esos momentos haciendo el análisis, cuadriculando, corroborando y corrigiendo la ubicación del hipo y del epicentro del movimiento telúrico y la intensidad del mismo. Y entonces, ese número, el que somete la Red Sísmica, es el más acertado hasta la próxima revisión de la propia red. Así que mi recomendación, no se dejen impresionar por los avisitos esos de pacotilla, de APP, que tienen algunos de ustedes en sus celulares, y busquen la Red Sísmica de Puerto Rico, que cuando publica la información, incluye una petición de información para donde quiera que ustedes estén, para ver si lo sintieron. Y ahí ellos aprovechan ver el impacto en términos de intensidad y alcance que pudo haber tenido, ya bien por la profundidad en que se dio, en donde se encontraba el hipocentro, y el lugar donde en realidad se registra el epicentro. ¿Ok? Red Sísmica de Puerto Rico. Bueno, y titulamos los titulares rapidito de la prensa internacional. Ah, pues como decía, oye, fueron muchos de ustedes, incluyendo un gato que yo conozco, que saltaron y corrieron como gato que lleva boca. Pero miren, nos soltaron las cervezas, se perdió ni una gotita de la cerveza que tenían en la mano. Pero bueno, rapidito entonces nos vamos a los titulares de prensa nacional e internacional, de aquellos periódicos que nos circundan en la zona del Caribe. Comenzando con el Listín Diario de la República Dominicana, en la que señala que Luis Abinader pondera la lucha antinarco con el uso, o está analizando, evaluando el uso que están dando a la Armada Nacional. Perdón, solo en dos meses nada más, de gestión de la Armada en estas funciones, se ha duplicado en un 260% las intercepciones y las incursiones contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas por parte de la Armada Dominicana. Por otro lado, señala la tragedia de Perla Tavera, que revive los casos de los padrastros homicidas. El asesinato de Perla Tavera, de 17 años, a manos de su padrastro, Delion Santana Matos, de unos 27 años, por favor, revive las tragedias similares que consternaron a la sociedad dominicana debido a la barbarie y brutalidad que ejercieron los verdugos hacia las víctimas en sus respectivos casos en una época en particular. Y el periódico nacional, también de la República Dominicana, nos indica que infectados al día de hoy hay 124.524 casos en la República, 2.223 muertes se han reportado y se han recuperado 102.651. Por otro lado, los Estados Unidos superan los 225.000 muertos por el COVID-19. Y el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana informa que el gobierno se propone pagar 200 millones de pesos dominicanos a productores asegurados. Simón Cristina, por su parte, nos informa que en Francia se extiende el toque de queda, y aquí lo quieren abrir, y República Checa regresan al confinamiento mientras el COVID-19 se propaga por Europa. Solicitantes de asilo dicen que agentes del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos los torturaron para que firmaran órdenes de deportación. Y al menos 19 mujeres dicen que el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos sometió a cirugías invasivas, incluyendo esterilización en contra de su voluntad. Y el presidente de Venezuela pide a la Asamblea Nacional que apruebe el proyecto de ley del patrimonio igualitario y anuncia hoy el descubrimiento por parte de sus científicos de una molécula que neutraliza 100% el COVID-19. Los detalles los tengo, se los puse en mi red, en mi cadena, está el video de la directora del Departamento de Ciencias del Gobierno. Búsquenlo. Por otro lado, funcionarios de la Florida, acusados de restringir la participación de votantes por cambiar reglas en las urnas para la entrega anticipada de las papeletas. Nah, ¿cómo va a ser? ¿Republicanos haciendo eso? Esas cosas no pasan en los Estados Unidos. Eso debe ser. Los cubanos y los puertorriqueños allá haciendo lío. Bueno, la empresa farmacéutica Purdue Pharma llegó a un acuerdo, como ya le había dicho hace algunos días atrás, de 8 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense para su comercialización ilegal. ¿Cómo fue? Una farmacéutica como Purdue Pharma comercializando de manera ilegal un opioide, Oxycontin, apúntenlo y búsquenlo cuántos de ustedes lo tienen en el botiquín. Y si lo tienen, échenlo al zafacón, porque, de hecho, Purdue Pharma se declaró en quiebra. Agarra los 8 mil millones de dólares. Por favor. Estados Unidos confirma más de 71 mil casos diarios de coronavirus al tiempo que la capacidad de algunos hospitales llega al límite. Bueno, el periódico El Vocero, ya acá en la ínsula Buendía de Puerto Rico, nos informa que los casos del coronavirus en Puerto Rico están en 63.135 al día de hoy. La salud reportó 3 muertes adicionales. La demócrata y presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, Raúl Grijalva, envió hace unos días una carta a la directora ejecutiva de la Junta Fiscal, de la Junta Interventora de Puerto Rico, a Natalie Yaresco, solicitando una investigación exhaustiva sobre las alegadas alegaciones de fraude que se están celebrando en las transacciones que se están haciendo en el proceso de reestructuración de la deuda odiosa de Puerto Rico. Y le dice, señora, hay mucho en juego. De acuerdo a la reestructuración final, podría enlazar todos los acreedores y residentes de Puerto Rico por décadas. Por tanto, urgimos que usted y la Junta apoye una investigación exhaustiva e independiente sobre posibles irregularidades por parte de los fondos de cobertura, expresó Grijalva, cosa que venimos pidiendo a nosotros desde hace ya largo tiempo, cuando hoy fenecido, lamentablemente nos enteramos hoy precisamente de la muerte del juez federal y puertorriqueño del Tribunal del Distrito Operativo de Boston. Pues dijo él en la Fundación Luis Muñoz Marín que esto había que hacerlo y que había que pedir una investigación de un gran jurado federal de los Estados Unidos y que no iniciáramos con grandes jurados federales locales, que se lo pidieran al Procurador General de los Estados Unidos y que viniera un gran jurado de allá a investigar todo lo referente con la deuda y cómo se está manejando. De hecho, Grijalva agrega en su carta, que por cierto, y como información al calce, está suscrita por José Serrano, por Nidia Velázquez, por Alexandria Ocasio-Cortez, por Darren Soto, Adriano Espaillat y Jesús García. Insiste en que las negociaciones de reestructuración no deben continuar bajo ninguna circunstancia sin que medie una investigación exhaustiva. ¿Qué ha hecho la Yarensco con esto? No hemos sabido de nada. Les recuerdo, en un paréntesis, que los fondos de cobertura intentan argumentar que una ejecución rápida cuando reestructuración es lo mejor para Puerto Rico, claro, para que nadie se entere de todos los chanchullos y todas las pocas vergüenzas que entre ellos y funcionarios del gobierno de la presente administración de Puerto Rico están haciendo para seguir robándole más dinero al pueblo de Puerto Rico y seguir impune antes de que se vayan de las administraciones. Sin embargo, un acuerdo de reestructuración contaminado por la mera sospecha de actividad ilícita y enriquecimiento injusto no debiera ser un camino aceptable. Esta no es la primera vez que se denuncia el presunto insider trading desde agosto. El mismo grupo de congresistas solicitaron a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, que iniciara una investigación profunda a los fondos de cobertura por las mismas alegaciones. La petición no fue hecha a Tito Carequeso ni a Pancho de la Puerco, ¿no? Fue hecha al Departamento de Justicia neoyorquino. ¿Por qué? Pues bueno, pues que los bonos en juego están regidos precisamente por las leyes de Nueva York. Y la compra de estos bonos, ¿dónde se dan? Allí, en Wall Street, ¿ya? En la callecita del toro con los cuernos grandes. Varios medios, incluyendo el periódico El Vocero, solicitaron una reacción a la Junta Fiscal sobre la carta enviada a Yarensco. Y el ente contestó de la siguiente forma. Recibimos la carta y la estaremos contestando. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. De esto hace ya 3 semanas aproximadamente y todavía están pensando en contestar. Al día de hoy, día 26 de octubre, no se ha podido obtener reacción alguna, ni de la Yarensco, ni de los miembros de la Junta, ni de los bonistas señalados. Y la reacción de la Yarensco y de la Junta, que esperamos, si es que este país de verdad tiene los aguacates que pretenden decir que tenemos, ¿por qué no se le ha puesto un piquete frente a la Junta a estas alturas para exigirle una reacción a esa carta? ¿O es que los malditos periódicos mercenarios de este país se han negado a publicar esta información? Se han negado a hacer hincapié en la gestión que están solicitando estos congresistas y son cómplices del silencio. Y cuidado, si de otras cosas más, en perjuicio de los puertorriqueños. En su cambio, el periódico Nuevo Día hoy dice que el semestre escolar terminaría de forma remota ante el aumento de casos de COVID. Y menciona a los secretarios de Salud y Educación coincidiendo en que las escuelas no están preparadas después de María. Después de 3 años, usted me dice a mí, señores secretarios, que aquí las escuelas no están preparadas para el regreso de clases presenciales. Después de todo lo que se ha dicho en relación a la alegada pandemia de pacotilla esta. Usted tiene a un secretario de gobierno que recurre al tratamiento experimental del doctor Fernando Cabanilla para curarse del COVID que contrajo por él mismo, está violando las normas de seguridad. Algo no está bien en Puerto Rico. Algo en la administración de esta pandemia está tan malo como la administración de los canales extranjeros que hay en Puerto Rico, cadenas de televisión en manos extranjeras, con excepción de una, teniendo en pantalla a delincuentes, a corruptos, haciendo análisis y presentándolos como las estrellas del momento. Algo no está bien en Puerto Rico, que tenemos que concluir antes de irnos a la pausa. El COVID-19 en Puerto Rico tiene 3 nuevas muertes, total de 444 casos confirmados, 156 probables, y los pacientes hospitalizados por el virus suman 356. Señor director, me tengo que ir a una pausa, regreso de inmediato cuando usted así lo decida.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, don Willy Torres y Torres, señor director y productor del programa, que se le olvidó recordarnos, presentando para ustedes el programa número 32 de esta serie de hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Bueno, y vamos a lo que nos trae este asunto aquí. Ya la lista de legisladores del PNP acusados por las autoridades federales engrosándose. Y tenemos uno que a nosotros en particular nos interesa sobremanera. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, y yo origino durante la semana, de lunes a viernes y de 11 a 12 del mediodía, a través de la cadena de Radio Cumbre 1470 y sus afiliadas en Arecibo, Corozal, Aguadilla y Utuado. Ah, y Lares, muy importante, EDN en Lares. Fue el municipio de Orocovis, que es donde está la sede de la poderosa antena y excelente emisora Cumbre 1470. Está precisamente en el distrito representativo número 26, cuyo representante es elegido por el pueblo, por los electores PNP en ese distrito, el representante Urayoan Hernández. Bueno, revisando la lista que a regañadientes y en contra de su voluntad Johnny Méndez ha tenido que publicar por orden del Tribunal Supremo, que de hecho tiene a Tommy Rivera Chat frente a una posible sentencia si no toman acción de desacato al tribunal por no haber sometido toda la información requerida. Y habría que ver si Johnny Méndez hizo lo mismo. Pero bueno, en la que hizo público aparecen los contratos de la oficina del representante Urayoan Hernández, en el que el legislador otorgó unos 20 contratos en el primer periodo, en el primer periodo del 2017, 20. En medio de la publicación por los salarios en la legislatura, el representante Nuevo Progresista, Urayoan Hernández, como les dije, había otorgado estos 20 contratos de servicios profesionales, según denuncia en su artículo Salud Santana Miranda, del periódico Metro. Entre los contratos y facturas de contratistas se destacan como acompañar a personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Oye, los muchachos no tienen suficiente con los celadores, no tienen suficiente con los supervisores, con los 10 o 12 personas que trabajan en cada brigada, sino que entonces Urayoan contrata a alguien para que vaya a acompañar a los empleados de energía eléctrica a cambiar luminarias por todas las comunidades del municipio de Orocovis, por Dios. Ah, pero no se queda ahí. Le pagó a un individuo clase de baile en una iglesia del municipio y a otro a acompañar al legislador a entregar certificados a estudiantes. Esos son los dos o tres outstanding, como dicen en Vieques. Pero bueno, señor, de acuerdo con los documentos que revisan, y los que revisó Metro, por cierto, que no fui yo solo, y que coincidimos en ese sentido, entre los contratos se destaca el de José Cartagena Alcalá, quien, según también, y por rumores que nos llegan, hermoso pueblo de Longaniza, de aroma a carne, de Orocovis. Oye, es el compay del legislador, a la vez que es propietario de la empresa de construcción Grupo Cartagena. Cartagena Alcalá, dueño y compadre, tuvo contrato con el legislador desde que comenzó el cuatrenio hasta febrero del 2020, donde cobró un salario a razón de $70 la hora, señores. ¿Cuántos de ustedes ahí afuera ganan ese dinero? $70 la hora. Está de contrato del legislador. Señores. Muestra que este le otorgó contrato a Cartagena Alcalá en enero del 2017 hasta junio del 2017. Se totalizaron 39.600 pesos, pero de julio del 17 a junio del 18 le dio un contratito por 79.800 mensuales, y de julio 18 a junio del 19 totalizó 67.200, y desde agosto hasta junio del 2020 por un total de 61.600 mensuales. Según las facturas, yo espero que no sean mensuales, ¿eh? Yo espero que, como esta línea está inconclusa en el informe de la Cámara, yo espero que sean anuales o durante el periodo total del contrato. De todas maneras, no está haciendo nada para ganárselo, pero bueno. Según facturas revisadas por nosotros, Cartagena Alcalá pudo haber cobrado hasta $6,650 mensuales. A esto aquí corrige ya más en detalle. Y más para mi paz y tranquilidad, porque, oiga, $6,650 al mes. ¿Cuántos de ustedes se ganan eso al año? Pero tal vez, como facturó en abril del 2018, indicó que trabajó unas 95 horas en el mes, y multiplíquenla por 7, por $70 la hora. Pues durante el término en que Cartagena Alcalá representa, compay del representante Urayoán, fungió como consultor de Hernández, otorgó el Cartagena Alcalá 11 contratos o subcontratos a nombre de su propia empresa, Grupo Cartagena. ¿Saben con quién? Con el municipio de Orocovi, que realizaron o alegan haber realizado labores en estructuras y carreteras, según se desprende del registro del contralor. Y yo entiendo y creo que la buena gente del pueblo de Orocovi tiene que preguntarle al señor alcalde sobre estos contratos y si se realizaron en lo otro. Como les había dicho anteriormente, y vuelvo a hacer hincapié, Hernández es el representante del Distrito 26, y esto incluye los municipios de Barranquita, Guamo, Orocovis y Villalba. No se queda ahí. No se queda ahí. A pesar de todo esto que hemos escuchado ya, Hernández continuó renovando los contratos a Cartagena Alcalá para realizar labores como acompañar al personal de energía eléctrica para el reemplazo de las luminarias que ya hablamos. Todo esto lo recoge, ¿eh? Como se desprende de las facturas de junio del 2019. En junio del 2019, este señor, Cartagena Alcalá, facturó a la Cámara de Representantes 80 horas a razón de $70 la hora. Varios medios hemos intentado de comunicarnos con Hernández, pero por alguna razón el celular no tiene señal. Pero bueno, recientemente el candidato del Partido Popular en ese distrito a ese cargo, Orlando Aponte, somete primero más de 2,000 documentos de contratación. ¿A quién se los dio? Al FBI. ¿Y sabe lo que hizo Hernández? Urayoán. por su parte lo que hizo fue ripostarle a Orlando Aponte y lo acusó en una querella que radicó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por alegada conducta antiética. Aponte es abogado, supuestamente al amparo del Código de Ética Profesional de la Práctica de la Abogacía. Ya veremos cuán seria, si se puede llamar así, es esa querella. Ya averiguaremos. Oiga, pero no era solo esto, y aquí viene posiblemente la parte más interesante. Tras la publicación de los salarios del personal de la Cámara de Representantes, se reveló que el representante Nuevo Progresista, al 31 de julio del 2020, contaba con unos 8 empleados en su oficina, entre los cuales se destaca el contrato de una joven, Zuleika Zaya. Esta joven cobra un salario de $7,200 al mes cuando el representante gana 6. Cuando hay alcaldes en ese distrito que ganan 4. Según la lista de empleados de la Cámara de Representantes, entre el 19 y el 2020, esta joven, Zuleika Zaya, cobraba un salario de 4,700 mensuales. El sueldo de Zaya, quien según los documentos y la evidencia presentada fungía como ayudante fiscal del legislador, era mayor que el del propio Hernández, como ya le mencioné. Ella ganaba 7,200 y el representante 7,070. Otro contrato importante de tener presente, el de la oficina de Hernández tenía con Héctor Ortiz Rosales. En una de las facturas que se desprende de julio 19, cobró don Héctor como recurso para clínicas de baile en una iglesia en el barrio Saltos Cabra de Orocovi. Oiga, su contrato, el cual establece que este brindará servicios de consultoría, es a razón de $24 la hora. ¿Usted se imagina si el pobre Guille, cuando bailaba con la Chacón, le pagaran esa cantidad de dinero por ser el coreógrafo del grupo? Bueno, pues además del acuerdo con Cartagena Alcalá, trato en la oficina de Hernández en el periodo del 17, es con el abogado Irán Carlos Rivera López. Con este tenía un contrato a razón de $125 la hora para brindar consultoría legal al representante. En ese periodo, el representante también tenía en su nómina de contratistas a la empresa OC Strategic Advisors de Oriol Campos Hernández, quien también tenía, no solo el contratista Oriol, tenía un sueldo a razón de $150 la hora. En caso de OC Strategic Advisor, su primer contrato entre enero y junio del 17, $1,000. Luego en julio del 17 hasta el 18, la cuantía aumentó a $57,500. Entre julio del 2018 y junio del 2019, la entidad volvió a recibir otro contratipo de consultoría que totalizó $46,500. Señores del Distrito 26, ahí está los millones de dineros que debieron de haber sido asignados a cada uno de sus municipios por el legislador para beneficio de las comunidades, y fue a parar a los bolsillos de sus amiguitos del alma. Las escrituras están ahí en la pared. ¿Cuántos de ustedes la van a leer antes del día 3? Decisión que deben tomar, basada en esta información oficial sometida precisamente por el señor presidente de la Cámara de Representantes a regañadientes, en contra de su voluntad, porque allí la guachafita sigue, la bayolla continúa. Bueno, en el periódico El Noticiel nos habla de otro muchachito de la, ¿cómo diríamos? Manada de legisladores del PNP. Esta vez estamos hablando del hoy senador Gregorio Matías. Policía, era ex policía. Oye esto, mi querido director. Esta información se hace pública por una decisión del juez Gustavo Gelpín, que ordenó la publicación de este acuerdo transaccional, que fue solicitado a través del Freedom of Information por el editor de Noticel. De lo contrario, tal vez nadie se hubiera enterado de esto oficialmente. La conducta violatoria de derechos del teniente segundo Gregorio Benedicto Matías Rosario, hoy senador del PNP por acumulación, no solo fue una de las bases que usó el Departamento de Justicia Federal para imponer la reforma de la policía que ustedes recordarán, sino que también me costó a usted, a mí, a los contribuyentes de Puerto Rico de $90,000 en un casito nada más, según consta en los acuerdos confidenciales que se revelan ahora después de una solicitud de acceso a la información al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¿Y quién era esta pesa época? No les es familiar la época, la fecha. El Departamento de Justicia de Puerto Rico, el que impuso la confidencialidad en el acuerdo que alcanzó con el ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario, víctima de los abusos de Matías, quien demandó por brutalidad policíaca después que Matías Rosado le disparó en varias ocasiones y lo golpeó con otros policías una vez estaba herido y en el piso, señores. El detonante de los actos de Matías fue que el hombre le reclamó, mire, teniente, deje de estar haciendo expresiones xenófobas contra los dominicanos. La reacción fue que le cayó encima, le disparó y ustedes oyeron lo que hizo. Pues bueno, lo irónico del caso, señores, es que Matías Rosario parece que se le olvidó la petaca en que nació, porque de acuerdo al expediente nació de padre y madre en la República Dominicana y se trasladó a Puerto Rico en su niñez. Pero parece que en esa crianza que tuvo aquí se le olvidó la petaca en que nació. No aprendió a ser dominicano y se negó a ser puertorriqueño. Matías Rosario, obviamente, quiso ser de Ricitos de Oro como Shirley Temple. Matías Rosario tuvo un segundo caso por brutalidad policíaca. Esto fue en el año 2001, antes del caso de Santos Rosario, en el que entonces el estudiante universitario Edgardo Gómez Soto alegó que un grupo de agentes policíacos, que incluía al hoy senador, lo arrestaron injustificadamente y lo golpearon después de tenerlo bajo arresto. En vez de llevarlo a un hospital, ¿sabes lo que hicieron? Lo llevaron a un cuartel de donde el amigo, el estudiante Edgardo Gómez, se pudo escapar para recibir atención médica. En este caso, ¿cómo terminó? Pues con un acuerdo de pago por $75,000 que no fue confidencial, no fue público, de Chavo suyo, de ustedes, amigos contribuyentes. Estos casos, en estos dos casitos nada más, no hay más, contribuyentes han tenido que pagar por este bandolero 165 mil dólares tan solo en compensación directa a los demandantes. No estamos hablando de costas de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. El acuerdo con el juez Gustavo Gerpín, que publicó a solicitud del periodista Oscar Serrano, suscribe esta nota, le impone al demandante que no podía iniciar procesos contra Matías Rosario, a pesar, o sea, la decisión del juez le impone que no podía tomar proceso con Matías Rosario en ninguna forma ni ir a testificar en su contra. No obstante, el documento nada dice sobre qué medidas tomaría el gobierno de Puerto Rico en contra de la gente Matías Rosario, que fue quien cometió el delito. De hecho, y esto es lo interesante. Oiga, el historial administrativo de Matías Rosario, hoy senador del PNP, el segundo en votos en esa primaria, el negociado de la policía entregó a solicitud de noticias refleja que la gente tenía 7 querellas antes de agredir a Santo Rosario el 18 de agosto del 2006 y tuvo otras 8 después del incidente, para un total de 15 querellas por abuso y agresión policial. ¿Y cuáles son las querellas? Pues miren, quisimos buscarlas porque sabíamos que ustedes nos iban a preguntar. Las causas de las querellas incluyen, apunte, porque yo quiero saber qué le pasaría, menos aún todos los que les voy a mencionar: conducta inmoral, deuda, prueba de dopaje, violencia doméstica, maltrato verbal, ausencia o abandono del servicio, negligencia, parcialidad e ineptitud y pérdida de propiedad del gobierno. Posición de las querellas varía entre no probada. Las decisiones de los jueces, ¿qué? De los jueces nombrados por Tomito Rivera Chan y por Rosellito Roca, que vieron los casos, ¿eh? O por órdenes de la entonces secretaria de Justicia. Varían de no probado, archivo, orientación, suspensiones de empleo y sueldo hasta 30 días. La trayectoria de querellas ni la demanda federal afectaron la carrera del oficial, quien recibió censo hasta llegar a teniente segundo en la policía de Puerto Rico y ahora endiosado a senador del PNP. Las querellas administrativas de la policía y los dos casos federales mencionados no son las únicas materias legales contra Matías Rosario. ¿Ah? En los tribunales locales, el senador tiene al menos 17 expedientes de distinto tipo, todos con fecha siguiente a su ingreso a la policía y hasta el 2013. Las causas incluyen casos criminales por desacato, delitos contra la función judicial, estos dos relacionados a sus funciones como agente, civiles por motivos de pensiones, relaciones de familia, custodia y cobro de dinero. ¿Están cerrados? Tras ser certificado por el Partido Nuevo Progresista como senador por acumulación el 26 de mayo, el negociado de la policía extendió una licencia sin sueldo a Matías Rosario, que implica que una vez que sus funciones en el Senado terminen, regresa la uniforme a la cual ingresó en 1994 a repartir pagos, a violar la ley, a acciones xenofóbicas contra su propia gente, ¿no? En la primaria de agosto, Matías Rosario fue el segundo precandidato de su partido a senador por acumulación. Este fue el que más votos acumuló, con 170 mil 704 votos de gente del PNP, superado solo por William Villafañe, que subo 179 mil. Desde que sirve como senador, en mayo, Matías Rosario tiene a su haber 6 proyectos. Aparece su firma en 6 proyectos, en los cuales en uno solo figura como autor, y que busca hacer cambio a la reforma de compras que se impuso a la ley 73 con la creación de la posición a 10 años del principal oficial de compras del gobierno. Según los informes de ingreso y gasto, Matías Rosario solo ha tenido una actividad de recaudación significativa. Una, que la organizó el dueño de las máquinas tragamonedas, Eric Pérez Nieves, y esta le dejó 6.920 pesos en ingresos. También tiene donativos de $1,000 por parte de Alexis Quiñones Martínez, registrado como presidente del bufete Sidney Denson LLC, el cual ha acumulado la friolera de 3.8 millones en contratos en este cuatrienio. Gracias, pregunto, a la gestión de cabildeo de Matías Rosario. Lamentablemente, me quedan unos minutitos para decir lo siguiente. La reciente divulgación de los salarios legislativos da cuenta de que Matías Rosario tiene a 3 personas nada más en todo su equipo legislativo. La directora, Iria Santos López, quien el Senado solo informa en el informe que hicieron, perdonando la redundancia, $1,500 que se le pagan como diferencial a su sueldo en otra dependencia porque está en destaque. El otro es el ayudante especial Raúl Cepeda González, quien es otro en destaque y solo aparece con un diferencial de $700, pero no la suma total de lo que recibe del pueblo de Puerto Rico. Y el ayudante especial Luis del Valle Pacheco, con 2,000 pesos mensuales. Y el senador de Venga, $6,147.92. Señores, hasta aquí nos trajo el río Estero en la tarde de hoy, en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el lunes que viene, cuando estaremos presentando otra edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Pero de lunes a viernes me pueden escuchar a través de la cadena de Radio Cumbre 1470, a través de la radio AM. Pueden buscarme en sus apps de TuneIn, o pueden oírme también en Simple Radio, o a través de las páginas electrónicas de cada una de las emisoras de la cadena. Radio Cumbre 1470, la dueña y señora de la montaña. Así que hasta entonces, espero que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y usted, señor director, salúdeme al Santa Claus del barrio suyo y al gato, que se parece mucho a un gato que maulla en las verjas del lindo. Que Dios lo cuide.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera.
Me mata, me mata. mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón es tan resuelto a morir por ti, lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata. Llevar a las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Me mata, que me mata, me acaba.